Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Bueno, pues un día más aquí en Radio Atalaya recibimos al alcalde de La Iruela, Daniel Sánchez. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar hoy del pasado pleno que ha habido aquí en nuestro municipio de La Iruela y de los temas que se han tratado en este pleno. Coméntanos, uno de los puntos a tratar fue una operación de tesorería.
Sí, fue un pleno extraordinario, ya que tuvimos que aprobar dos puntos que luego hay que tener en cuenta de cara a los presupuestos de 2024.
Sí.
Entonces no podríamos dejarlo mucho, teníamos que aprobarlo ese día, que fue el 30 de noviembre, si no me equivoco ahora mismo. Y nada, el primero fue, el segundo, hemos empezado por el segundo, que es la operación de tesorería, que básicamente es una operación de tesorería que tiene el Ayuntamiento de La Iruela para el funcionamiento, para el pago de proveedores, el pago de facturas, de lo que viene siendo los costes fijos que tiene un ayuntamiento, y se ha tenido que ampliar. Hemos solicitado presupuesto a tres entidades bancarias,
¿sí?
Y finalmente hemos llegado al acuerdo con una y hemos hecho una ampliación de 600.000 que teníamos a 750.000. Al fin y al cabo, todo ha subido. Todos los costes fijos, digamos, calefacción, luz, agua, ha subido todo. Entonces necesitamos que esta entidad bancaria nos dé un poco más de dinero para empezar a funcionar en el año 2024 y que podamos pagar y cubrir todos los servicios básicos que necesita el ayuntamiento. Entonces, bueno, se aprobó con los cinco votos a favor del Partido Socialista y tres abstenciones del Partido Popular.
Nos estaba hablando de una ampliación de una ayuda, digámoslo así, que
sí.
Es un préstamo que se solicita al banco. ¿Se va a ir pagando, digamos que mensualmente, tanto esta ayuda como el resto de los gastos que tiene el ayuntamiento para funcionar correctamente? ¿Y se tiene previsto saldar esta deuda en X tiempo?
Sí, es una deuda a corto plazo. Al final, prácticamente todos los ayuntamientos tienen este tipo de operaciones. Ya te digo, para el funcionamiento básico de lo que es el ayuntamiento. Al final, un ayuntamiento funciona con impuestos, sí, pero también tiene que funcionar con este tipo de operaciones, porque hasta que no te ingresan los impuestos el Estado o la comunidad autónoma, tienes que ir pagando cosas. Entonces, esta operación de tesorería lo tenemos como un salvoconducto, digamos, tenemos ahí un poco que nos cubre la espalda y que pueda funcionar el ayuntamiento mientras.
Bueno. ¿Cuál sería entonces el primer punto? El primer punto sería entonces el plan de emergencia de la obra de la calle La Reguera.
Claro, como todo el mundo sabe, ha visto que esa calle en los últimos meses ha ido abriéndose. Su origen era que el muro que se hizo allá en los años 50, 60, pues estaba partiendo, estaba prácticamente ya partido. Esto provocaba que el empuje hacia la calle y la calle se iba abriendo poco a poco. Prácticamente sabíamos que en el momento que interviniéramos se iba a caer el muro, pero bueno, hace un mes o así decidimos empezar a intervenir para ir rebajando, picar la calle y rebajando el muro para evitar que se cayera y que no fuera tan costoso. Pero pasó lo que todo el mundo sabíamos que iba a pasar, que no queríamos, pero al final pasó.
Finalmente se cayó.
Se cayó el muro a la 1 de la madrugada del segundo día de intervenir. No pudimos intervenir más días. Y nada, pues se llevó por delante parte de la calle Reguera, el final de la calle Reguera, ya que comunica con la calle Rufino Almasatallante.
Sí, la prolongación.
Y nada, pues como es una obra que no teníamos presupuestada, que no teníamos previsto realizarla este año, pues no teníamos dinero para acometerla. Ya las subvenciones, los planes provinciales, los planes del PFEA, pues todos los teníamos ya dedicado, lo tenemos ya invertido en unas diversas obras que se van a empezar a realizar durante el mes de enero. Pero claro, esto no. ¿Cuál es el paso que hay que dar para este tipo de situaciones? Declarar la obra como una obra de emergencia. Esto sirve para solicitarle ya a Diputación Provincial, en este caso, una ayuda extraordinaria para poder financiar esta obra. Desde Diputación han hecho un esfuerzo bastante importante, contando que es final de año y que tienen un dinero también, ellos tienen sus partidas también para estos casos, pero claro, ya fíjate, en noviembre ya.
Claro, estamos a final de año y digamos que todos los gastos que se tenían que realizar durante todo el año ya se han hecho.
Lo tienen ya también gastado. Entonces,
claro.
Nos han dado 30.000 euros para esta obra. El tema está en que los técnicos han valorado la obra en 130.000 euros.
130.000 euros.
Entonces,
o sea,
no llegamos.
Faltarían 100.000 euros más.
Faltarían 100.000 euros y nunca se sabe si seguramente será un poco más.
Eso siempre ya se estima algo y luego crece.
Bueno, entonces, nosotros negociando un poco con la Diputación Provincial, nos informaron que hay un plan que se llama Plan de Cooperación, uh-huh, en el que Diputación te da hasta 200.000 euros sin intereses y a devolver desde el Ayuntamiento a la Diputación en 10 años. Uh-huh. Entonces nos hemos acogido y hemos cogido 100.000 euros de este plan de cooperación, se lo hemos solicitado a la Diputación Provincial y así podremos acometer esta obra. Entonces, entre la obra, entre lo que es el plan de emergencia y el plan de cooperación, podríamos financiar la obra de la calle Reguera.
¿Y se tiene previsto llegar a comenzar?
Claro, ahora con este dinero se tiene que licitar la obra y que una empresa se haga cargo. Lo normal sería empezar ya que es de emergencia, pero claro, uh-huh, conforme está el tiempo y ahora viene época de frío, vienen vacaciones, pues bueno, vamos a esperar un poco después de Navidad a ver si podemos empezar ya. Entre que se licita, se realizan todos los trámites, pues pasará a lo mejor un mes, dos meses y se empezará la obra.
Digamos aquí que la deuda del ayuntamiento crecería un poquito, porque si ya teníais 600.000, había ampliado a 750.000, uh-huh, más 100.000 que habéis pedido aparte para pagar la calle La Reguera, la deuda del ayuntamiento crecería.
Pero no crecería porque, al fin y al cabo, la operación de tesorería es una deuda a corto plazo, digamos. Uh-huh. Cada año se pide.
Sí, como que lo hacéis todos los años.
Claro, al final, cuando acaba el año, se te acaba la deuda.
Vale.
Y estas son, claro, hay que devolver 100.000 euros en 10 años, pero al final sin intereses. Al final, bueno, es una pequeña deuda que se va a saldar en 10 años, sí, pero no tiene interés, así que no es una deuda, digamos, que le va a costar al ayuntamiento dinero.
Uh-huh. Bueno, sería como pagar la obra a plazo.
Sí, es como si no hubieran prestado el dinero y se le devuelve el mismo dinero, pero sin interés.
Bueno, y yo creo que hasta aquí, ¿no?, los puntos del pleno que estuvisteis tratando. No sé si me dejo algún punto.
No, como era el pleno extraordinario por este caso, porque todo esto hay que consignarlo en el presupuesto de 2024, que estamos, uh-huh, trabajando en él, pues era urgente realizarlo, pero nada más, solo fueron esos dos puntos.
Vale, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la segunda jornada de derecho de consumo que se realizaron también estos días atrás en Burunchel, para que nos cuentes un poquito sobre de qué tratan estas jornadas.
Bueno, principalmente son las jornadas que organiza el área de servicios municipales de la Diputación Provincial.
Sí.
El delegado, que es José Luis Hidalgo, que fuera alcalde de Joda, me llamó y porque tenía interés de que se realizara esta jornada en La Iruela.
Uh-huh.
Entonces le propuse realizarlo en Burunchel y se decidió que se realizara en el Hotel El Curro, ya que tiene unos salones grandes y, bueno, de cara luego a la comida que se hizo con todos los participantes, pues era el sitio idóneo. Y hay una jornada en la que vinieron cuatro expertos a nivel nacional en consumo.
Sí.
Hicieron una exposición detallada de todos los temas que tienen relación con este ámbito, en el que pudimos hablar, por ejemplo, de cosas específicas de las devoluciones, por ejemplo, de los consumidores. Se estuvo hablando también de todos los derechos que tienen los consumidores. Se habló también, porque al fin y al cabo todos somos consumidores.
Claro, todos consumimos.
Todos consumimos y tenemos que saber nuestros derechos. Entonces fueron unas jornadas también muy específicas, muy, muy detalladas, porque los asistentes fueron, casi todos fueron funcionarios de la Diputación Provincial o de Ayuntamiento de la provincia. Entonces hubo mucho nivel, la verdad es que los cuatro expertos detallaron todos estos temas muy bien y, bueno, yo creo que para un municipio como La Iruela que se realicen jornadas de este tipo a nivel provincial, pero con expertos a nivel nacional, pues bueno, yo creo que bastante importante y la gente se quedó encantada. Luego, al final, después de la comida, había previsto una ruta por el castillo de La Iruela y la iglesia de Santo Domingo,
sí,
pero no se pudo realizar por la lluvia. Mm. Pero bueno, se quedaron encantados, conocieron el territorio y al final ellos pues tienen mucha influencia. Al final están trabajando en Diputación, tienen mucha influencia con mucha gente. Y por lo que queremos conseguir con este tipo de eventos es que nos recomiende y que nos visiten cada vez más gente. Y al final, bueno, es una jornada del área de servicios municipales, digamos, pero también es algo que nos viene muy bien a nivel turístico.
Bueno, pues esperemos que se sigan eligiéndonos a nosotros para desarrollar este tipo de jornadas en nuestro municipio. Vamos a hablar ahora también de la creación de la jornada energética, que también que ha habido una creación.
Sí, es una creación de una comunidad energética,
sí,
que tenemos previsto realizar aquí en el municipio.
¿Para el día de hoy era?
Sí, esta tarde se hace la reunión informativa de esta creación de comunidad energética a las 6 de la tarde en el edificio de uso múltiple, concretamente sí, en el aula de Guadalinfo. Nosotros, desde el Partido Socialista, en su momento, en la campaña electoral, una de las propuestas que teníamos era crear una comunidad energética.
Sí.
Una comunidad energética en la que se pondrían o se instalarían placas solares en edificios municipales. Y estas placas solares, pues claro, crean energía y se podrían costear los costes de calefacción y luz y demás de lo que son los edificios municipales. Nuestra idea principal era la de poner unas placas solares en lo que es la terraza del edificio de usos múltiples para costear este pedazo de edificio que se lleva mucho consumo.
Sí.
Luego, aparte, ya estuvimos estudiando con una empresa, estuvieron informándonos un poco en el que existía este tipo de comunidad energética en el que se crea una especie de asociación. Una asociación, como puede ser cualquier asociación cultural, una asociación de vecinos, pues una asociación energética en el que, con su junta directiva, su presidente, secretario, tesorero, y en el que cualquier vecino del municipio se puede adherir. Con el sobrante de la energía que crea la placa solar para el edificio, se puede costear un poco la factura de cada uno de los vecinos que estén dentro de la asociación. Es más, si estos vecinos, cualquiera de ellos, pone placas solares también en su tejado, también crea lo que digamos energía,
sí,
y se le cede también a la asociación. Entonces, al final, lo que se cree, lo que se puede producir es que se reduzcan los costes de la factura de la luz de todos estos vecinos que formen parte de la comunidad. Esto es dicho de dentro de lo que yo entiendo y de lo que yo he ido informándome. Por eso mismo se va a crear esta comunidad energética y se va a realizar esta reunión para informar a los vecinos en qué consiste, con más detalle.
Uh-huh.
La idea es que el ayuntamiento forme parte, como presidente de esta comunidad energética, y sea el primero que haga la prueba piloto en el edificio de uso múltiple. En la primera subvención que salga de tipo energético, de tipo medioambiental, nosotros vamos a solicitarla para poner estas placas solares. Y luego, bueno, ya que los vecinos, teniendo ya la información, cuando vean que la factura de nuestro edificio de uso múltiple se reduce, pues supongo yo que ya muchos de ellos se interesarán y formarán parte de esta comunidad energética.
Claro, la idea sería, si la he llegado a captar bien, es primeramente poner las placas solares en el edificio de uso múltiple, sí, ver que bajan la factura, y entonces intentar crear socios. Y a los socios también se les bajaría parte de su factura.
Sí, esto se ha realizado en otros municipios, uh-huh, y se ha comprobado que tiene resultados muy favorables. Y muchos de estos vecinos que son parte de la comunidad pueden enseñar sus facturas, cómo han bajado su factura de la luz, por ejemplo.
Pero los vecinos que son socios, ¿estarían obligados también a poner esas placas solares?
Los que quieran. Si hay algunos que quieren, pues tendrán más reducción. Los que no, pues tendrán menos reducción. Uh-huh. Eso luego ya se hará un estatuto, como cualquier asociación. Y bueno, yo lo he explicado dentro de lo que yo entiendo realmente de este tema. Por eso van a venir dos técnicos expertos en este tipo de instalaciones y ya con experiencia en otros municipios en los que han creado comunidad energética y van a poner ejemplos y van a explicar. Entonces, bueno, animo a todo el que quiera venir al edificio de uso múltiple esta tarde y que, bueno, que vean esta propuesta que mostramos desde el Ayuntamiento de La Iruela y ojalá que podamos sacar adelante.
Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora del sendero de Rechita, que se están ya realizando, se están cometiendo ya las obras y que iba a ser financiado por la Diputación. Ya se anunciaron estos meses atrás,
sí,
que se iba a realizar. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, ¿cómo va?
Bueno, tras declararnos municipio turístico en el año 2020, accedemos a subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial,
sí,
en materia de turismo. La Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Turismo, en este caso nos da 25.000 euros al año para acometer proyectos. Por su parte, Diputación Provincial, llegamos a un acuerdo y nos da 60.000 euros más aparte. Entonces, con esto estamos realizando diversos proyectos desde el año 2020, como puede ser la señalización que hemos hecho en todo lo que es el Castillo de La Iruela y alrededores, la instalación también de las letras y la escultura de las transhumancias en Burunché. Uh-huh. Y ahora pues vamos a dedicar esta subvención de municipio turístico a la creación o ampliación, digamos, de lo que es el sendero de Rechita. Sendero de Rechita, lo que es la fuente de Rechita, se accede desde la piscina municipal.
Sí.
Se sube las escalerillas que hay iniciales, pasas por la vía ferrata y en el cruce, en vez de subir hacia la mocha, se va hacia la fuente. Eso lo conoce prácticamente todo el pueblo. Pero ahora nosotros, el proyecto es, desde la fuente de Rechita, abrir un sendero que baje hacia la carretera y realizar lo que es la circular.
¿Y desde la carretera estaría acondicionado para el senderista regresar por la carretera hasta el municipio?
Hacia la carretera hay dos vías, se llegan dos vías, una que sería hacia la salida, hacia la piscina otra vez, uh-huh, y otra que acabaría en lo que es la parrilla. Claro, aquí en la parrilla no hay acerado,
claro,
que es otra de las demandas que le tenemos nosotros en la Junta de Andalucía. Entonces habría que pasar por carretera. Entonces lo que es el final del sendero hacia la parrilla seguramente no se va a utilizar hasta que no esté el acerado que demandamos. Entonces va a ser una circular real. Desde la piscina, sube a la fuente y baja hacia abajo por todo el sendero, por toda la reguera, pasas por San Andrés y engancha otra vez el sendero hacia la piscina.
Hacia la piscina. Bueno, pues ya ha comenzado entonces, sí, estas obras. ¿Y para cuándo están previsto que finalicen?
Ellos han empezado, están preparando material, aprovechando estos días que son de lluvia, que no han podido trabajar, y yo creo que en 3 meses estará prácticamente acabada la obra.
Bueno, pues esperamos dentro de 3 meses poder disfrutar de este sendero. Y ya muy brevemente, pues coméntanos sobre el concurso de pintura que ha vuelto a salir este año en nuestro municipio de La Iruela.
Es la cuarta edición del concurso de pintura. Está financiada también con fondos de una subvención de la Diputación Provincial de Jaén. Uh-huh. Y bueno, el plazo límite de entrega de esta obra es el 27 de diciembre. La técnica utilizada es libre, la temática de las pinturas debe estar relacionada con el entorno paisajístico de La Iruela, de su gente, su calle, su cultura, sus monumentos, cualquier cosa que tenga que ver con el municipio. No hay dimensiones mínimas, pero sí pero sí máximas, que es 150 por 150 centímetros. Y luego se realizará una exposición en el Centro de Interpretación, en el que se darán a conocer los premiados, y estarán todos los cuadros ahí expuestos para que los visite la gente en lo que es la festividad de, bueno, las Navidades, digamos.
Durante la Navidad.
Los premios son bastante interesantes. Tenemos el segundo premio para menores de 14 años es de 80 euros. Uh-huh. Está ya bien. El primer premio para menores de 14 años son 110 euros. Hay un premio al pintor local que es 150 euros. Y luego los premios principales, que es tercer premio 200 euros, segundo premio 350 euros y el primer premio 500 euros. Entonces son premios bastante interesantes y animo a cualquier persona que le guste la pintura, que se le dé bien, pues no hay más que decir, tiene que apuntarse. Pero las personas que quieran, que a lo mejor estén empezando o que quieran, no sé, que quieran atreverse a pintar, pues mira, yo los animo porque al fin y al cabo hay un premio al mejor pintor local, que puede ser cualquiera que se pueda iniciar, que el jurado diga que es interesante de premiar, que son 150 euros. Uh-huh. Y los menores de 14 años, pues mira, 110 euros el primero y 80 euros el segundo, pues también está muy bien.
Bueno, pues y ya para finalizar, como última pregunta, coméntanos sobre las Navidades, la festividad de Santo Domingo, ¿cómo se presentan?
Mira, pues Santo Domingo, la verdad que como todos los años, con bastante ganas. Llevamos ya trabajando varias semanas con la cofradía, los preparativos. Y bueno, como todo el mundo sabe, el 20 de diciembre se realiza esta festividad. A las 7 de la tarde será la misa. A continuación la procesión, acompañada de la banda de música. Y ya en lo que es la entrada del castillo, donde todos los años se hace, se hará la invitación de cuerva típica de la zona, de productos como típicos de la zona también, el rinrán, se asarán chorizos, se asarán pancetas, se asarán patatas asadas. Y bueno, una jornada de convivencia bastante bonita y una fiesta que la gente del pueblo la conoce, pero los pueblos de alrededor no la conocen mucho.
No la conocen.
Y sé que cada vez que viene gente nueva a esta fiesta se queda encantada y repite. Se hacen socios de la cofradía, hermanos de la cofradía, y repiten todo el año. Entonces es una fiesta que está tomando un auge muy bonito y animo a todo el mundo a participar en ella.
Lo que le pasa un poquito a esta fiesta es que que como hace un día de mucho frío, a muchos le echa para atrás, pero bueno, hay que recordar que allí hay una hoguera, que luego hay muchísima comida y aperitivos y bebidas allí que ponen todos los de la cofradía, y luego acompañado y amenizado todo esto por la banda de música.
Claro, música en directo, bueno, en directo, pondremos música ahí hasta que la gente aguante. Y luego hay que decir que es una fiesta que se realiza, que es muy corta de tiempo, en duración, porque dura desde que termina la procesión y eso son las 8:30, 9:00, y la gente a las 11:30, 12:00 está en su casa ya, porque al día siguiente la mayoría va a la aceituna.
Claro.
Entonces es corta en el tiempo, así que bueno, en el ratillo que estamos mucha gente ahí, al lado de la lumbre, no se pasa frío.
Y se está a gustito.
Y se está a gusto y hasta ya a las 12:00, pues el que quiera se va a su casa y el que no, pues puede quedarse allí hasta que aguante la lumbre.
Bueno, pues animamos a todos los vecinos y oyentes que nos escuchen a que pasen por esta festividad. Y muchísimas gracias, Daniel, un día más por atendernos aquí en Radio Atalaya.
Muchas gracias, Juani.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
473 puntos, lo que supone su peor resultado de la historia del informe, y son 8 puntos menos que en 2018, cuando obtuvieron 481 puntos. También han empeorado sus resultados en lectura respecto al anterior informe, pero han mejorado en ciencia. Los resultados de España en el informe son similares a los de la media de la OCDE, ya que la media de los resultados de todos los países examinados es de 472 en matemáticas. Y un último apunte del exterior: aumentan a 63 los muertos por las inundaciones en Tanzania. El balance de cifras mortales ha aumentado. Además, hay más de 110 personas heridas que se encuentran hospitalizadas y decenas de personas desaparecidas. Aquí lo dejamos. La información continúa a la una con la segunda edición de De Este a Oeste. Sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Radio Atalaya 107.0. Estas navidades eligen nuestra habitual cerveza. Cruzcampo Especial Navidad.